the sweet voices, they were talking up the song. Ain't that a lot of love?
Pues quedamos en Lugo para siguiente concursante que entra en el sorteo de esta semana. Belén, ¿qué tal? Buen día.
Hola Raquel, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo va la jornada? ¿Ven?
Muy bien, muy bien. Ya nos vuelvo solete, ya parece que cambian los ánimos.
Ay, pues sí, es verdad. Pues a disfrutarlo, que luego marcha, no sabemos cuándo vuelve, Belén.
Es cierto, ahora está así muy bien.
Veña, pues a ver si aguanta una horiña más.
Eso, que como os deis para verlo vosotros cuando salgáis.
Claro, claro, como no hay venta aquí en la radio, pues por lo menos para catarlo un poco, oye, muy bien.
Pues,
Belén, descártame una opción. A falda, diadema o traje de noivo de Gucci.
O traje de noivo, que sea de Gucci o no Gucci.
Eso, eso.
Usado, aparece alguna vez, pero
ten que estar bien elegante, con un traje así,
Seguro.
Vamos, eso ten que sentar ahí como un clavo. Muy bien.
Sí, perfecto.
Pues Belén, o número 22 para ti. Un biquiño bien grande, moita sorte, ¿vale?
Graciñas, biquiños, boa semana.
Boa semana, chao, chao. Pois aquí pechamos, cando pasan un minutiño da unha, o noso tempo de concurso por xentileza da área de participación e servizos da veciñanza do Concello de Lugo, en colaboración co Mercadillo do Parque de A Milagrosa. Están escoitando Voces de Lugo en Radio Voz.
Chega a 17ª edición do Ribadeo de Tapeo do 20 ata o 28 de abril. Poderás degustar 26 petiscos do máis variado, sen glute, veganos, doces e máis hostibles. Achégate a Ribadeo todos os días entre o 20 e o 28 de abril. Degusta de Ribadeo e bo proveito. Vémonos nas barras con Ribadeo de Tapeo.
25ª Feira de Degustación da Tenreira Galega na Pobra de San Xiao o 1 de maio. O martes 30, 15ª Festa do Sabor. E xa o mércores 1 de maio, apertura da feira ás 10 da mañá con stands de produtos do agro, degustación de queixo e sidra ecolóxica, pregón a cargo de Rosa Sierra e sesión vermú. Ás 14 horas, xantar degustación a 20 euros, a base de carne de Tenreira Galega Suprema. E pola tarde, exhibición ecuestre, entrega de trofeos do concurso de gando con sorteo dunha becerra e música coa actuación de Punto Clave. Non podes perder esta cita anual no campo da Feira da Pobra de San Xiao, Láncara, coa 25 edición da Feira Degustación da Tenreira Galega, Festa de Interese Turístico de Galicia, o mércores 1 de maio.
Volven as quendas de Mondoñedo do 30 de abril o 1 de maio. O martes pregón ás 20:45 horas a cargo de Suso Robles. O mércores día grande con mercado de produtos do campo, degustación gratuita nos locais de hostelería de carne de porco celta e poldro, 40 festa da empanada e gran feira cabalar e de razas autóctonas. Ademais, música con Emilio Rúa ás 20 horas no auditorio e verbenas 9 da noite na Alameda coa orquestra principal. Volven as quendas de Mondoñedo o martes 30 e o mércores 1. Agardámoste.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Pues 4 minutiños pasan da unha, aquí estamos en tempo de continuar profundizando en temas así interesantes que queremos pues dar a coñecer a todos os nosos ointes de toda a provincia de Lugo. A próxima parada que imos a facer aquí acompañada no estudio de Óscar Domínguez Rodríguez, pues deportista, atleta, persoa comprometida onde a xa. Óscar, que tal, bo día.
Hola, buen día.
Pues muchas gracias por la visita, que un placer. Bueno, queríamos hablar de un proyecto que tenés ahí en mente, solidario, como todos os que fas, pensando siempre nos demais, con una prueba de resistencia que tens a una data, será no mes de mayo, para que estamos un poco pues trabajando, buscando también apoyo social. Queremos saber algo más, contanos, ¿cómo podemos colaborar, Óscar?
Mira, pues podes colaborar, está na página Mi Grano de Arena, ahí podes entrar e despois aparece Llenando de Vida Cada Paso, ahí desde cualquier persona pode colaborar, co que crea conveniente cada un.
Claro.
E despois tamén se pode colaborar sendo sponsor directamente ca asociación. Es decir, estaría en el protocolo, a través, faríamos también un poco de publicidad, aparte les pues colaborarían con la causa.
Llenando de vida cada paso, creo que vaya a pasar entre el 24 de mayo y el 26, contanos.
Mira, pues comenzaré el 24 de mayo a las 9 de la mañana, esperemos que con una actuación musical, que hay una invitación a todas las autoridades para que demos a primera vuelta andando, también que veñan as persoas que están implicadas, que isto realmente para a inclusión das persoas con capacidades diferentes. Entonces, na medida que poidan, pois que den unha volta con nos.
Pola muralla.
Pola muralla, para dar visibilidade. E despois, durante 50 horas que estaré aí dando voltas, pois calquer persona que veña pode colaborar. Vai a haber ali un stand con camisetas, con lápices de AFADI, da asociación. Pode colaborar desa forma tamén in situ. Pero podes apuntar en Mi Grano de Arena, como dicen antes. Bueno, 50 horas dando voltas, na que o que... É moi importante recaudar fondos, pero tamén darlle visibilidade a esas persoas para que teñan unha inclusión.
Claro, claro que sí. Unha proba de resistencia dura, non?
Pois 50 horas nunca fixen, pero...
Cale o teu tope até o de agora?
48.
Bueno.
O ano pasado.
ben, remataches...
A verdade é que o ano pasado acabei bastante ben, porque era a primeira vez de 24 horas, sí que fixen bastantes, pero de 48 non fixera ninguna. E acabei físicamente bastante ben. Tamén teño que recoñecer que viñeron os fixos de Obregón e do Lugo. Notase tamén que...
Sí.
Sí, sí, deixei as pernas... A ver, iban outro... Doía, pero... Mira, dentro cansancio, cando me daban os masaxes, que estabas tumbado, a veces querían cerrar os ollos, que non dabas. Pero eso é satisfactorio para despois acabar
claro.
Ben.
Bueno, pois ese reto que incrementa entón en dúas oriñas con respecto ao do ano pasado... ¿Cómo se prepara aún para este tipo de probas y de campañas solidarias, como é o teu caso, Óscar?
Bueno, a nivel personal, non hai un tipo de preparación que digas, bueno, vou facer unha preparación como si vas a un maratón. Realmente o que tens que facer moitas horas, levar, correr, estar moito tempo correndo a un ritmo lento, e depois estar preparado, sobre todo a nivel mental, porque sabes que aunque sea un ritmo máis baixo vai a haber, cuando chega a noite que pasan as horas, que van a haber ganas de que o corpo che diga para, pero xa sabes que hai uns momentos que flaqueas mental, pero sabes que despois volves hacia arriba. Entonces, xa coñecerse un pouco a sí mismo, sobre todo digo que é moito mental.
Claro,
sí.
Na muralla hai moitos habituais corredores, supoño que en algún momento pues, estás ben acompañado e todo, non? Eso tamén é pues, importante.
Sí, hai de decir que en todas as carreiras que fixen, tanto pa Somos Unidos por Cáncer, como pa un nen autista, como pa Protectora, como pa Lucén, sempre estuve acompañado. Incluso nas últimas 48 horas, creo que estuve solo 2 horas ou 3
¿sí?
sin acompañamento, é decir... toda a noite sempre, porque a xente turnase, entonces non hai aglomeracións na muralla, igual no momento dado veñen 20 ou 30 personas, pero despois son moitas horas e van dicindo, bueno, pois a que hora queres que pase eu, van unindo durante 24, ou neste caso 50 horas, entonces nunca estou solo.
Tamén xente anónima, supoño, non?
Sí, moita xente anónima, sí. Incluso a veces xente que está por ali de festa,
solta a botella e ponse a correr ou pues,
pues, alguna chica, algún chico deron algunha volta en tacos a muralla.
En serio?
Sí, en
algunas. Uy, eso convalida como varias horas, sí. Facer esa volta en tacos pola muralla.
Sí, a verdade que sí, porque al final había xente que se acercaba, sí. Veía ali un toldo e decían, tedes bocadillos. Entonces, cuando, bueno, claro, eles están de juerga, de
claro.
Leite, en plan así un pouco de broma, ¿no? Pero cuando lle dices que ponga enfermedad, todos cambios semblante, que
claro.
Si non andan, colaboran, ¿eh? O sea, casi toda la gente colabora, cambia de todo semblante y dice, ah, bueno, ponga para esta causa. Entonces, muy bonito.
Claro, claro. ¿Qué respuesta social hay ante propuestas y campañas de este tipo así solidarias por parte de los lucenses? Por toda a experiencia que tes, porque les vas moitas realizadas, ¿verdad, Óscar?
Pois, eu a verdad que aquí en Lugo teño que dicir, moita xente da fora,
sí.
Que estou encantado, a xente colabora moito, é moi solidaria, a veces hai que crear un pouco unha iniciativa, pero despois a xente, cando dices pa unha enfermedad, pa sea cual sea, dice, bueno, pa eso apoio. Cada unha medida que pode, a verdad que a resposta é moi boa, sí, a verdad, estou moi contento pola
claro.
Parte que me toca, patrocinadores, bueno, despois a nivel tamén vos que vos involucrades para darlle visibilidade, porque ao fin e ao cabo os medios tamén sale aí e tamén a xente pode chegar a máis personas,
claro.
A redes sociales, entonces.
Ah, y a redes sociales, eso é importante porque chega moito público a xente pois tamén igual máis nova que é importante que se implican con este tipo de compromiso social e de proxectos, non?
Sí que se implica a xente nova tamén, e moitas pois na medida que poden, pois ahora por exemplo tamén a Fadi teñe un lápiz que vou acabar semilla para sembrar,
sí.
Que vale 5 euros, pois eso é unha forma tamén de colaborar. É moi bonito. Sí que se implica xente xoven, as redes o que nos facilita tamén en todo isto é que pode participar calquer persona de España entrando en mi grano de arena, vai llenando de vida cada paso, non vou a correr, pero sí que vou a colaborar con 5, 10, 15, o que queiran, económicamente.
Claro, claro, o cada un decide o que
como
poida,
que, claro.
Todo suma.
Claro, o importante é que a veces a xente dice, eu non podo correr 24 horas, pero eso ahora xa o digo moitas veces que non, o importante é simplemente colaborar e darlle visibilidade, neste caso, pois as persoas con discapacidades diferentes para que teñan mellor inclusión na vida social e teñan recaude na medida do posible tamén medios para facer a vida un pouquiño
calidade de vida,
calidade
que todos
de
temos
vida.
Dereito, verdade, a telo,
exacto,
e
sí.
Que el eso teñe un pouco máis complicado.
Claro, ayer estuvemos precisamente no centro San Vicente de Pol, onde está xente, hai de distintos grados, bueno, claro, a veces non dispoñen dos medios suficientes para mover, para facer actividades, por exemplo, Juan de Olimpos, pois vai con eles, traballa de ali, fai actividades de buceo, e a veces, pois, tampouco dispoñen dos medios suficientes para ter un poquinho de...
Claro.
De esa vida que temos, podemos ter os demais.
Claro, evidente. Levas de preparativos previos que estiveches facendo ata agora? Porque ti non paras sempre, deportivamente falando, Óscar.
Pues mira, ahora levo desde octubre entrenando así un poquinho máis en serio.
Sí.
Sí. Estuve entrenando para o maratón de Sevilla, que foi en febreiro. Bueno, que fixen a mellor marca, a miña personal. Ahora, como teñamos vecinos en Suiza, en Ginebra, dixen, tens que vir ali. O brao pasado xa me apuntei.
Sí.
E ahora, para próxima semana, vou a Ginebra a facer o maratón de Suiza. Estaré ali 4 días, 5, con os meus veciños. Farei nesta cidade que é tan bonita.
Sí.
Voltarei e seguirei, nada, entrenando un pouquinho para este reto que vamos facer. E despois no brao baixaremos un pouquinho o quilometraje.
Hai que facer outras cousas, non? Tamén.
No, sobre todo, eu o frío gustame moito,
sí.
Pero no calor, co calor paso mal.
Claro.
Prefiero inverno, sempre vou correr así fresco, me gusta.
Claro, pero... aquí pues ahora o verán, le vamos unos aniños que está siendo intensito, que parece mentira, pero con temperaturas importantes esto.
Unas temperaturas muy altas.
Claro.
Para correr. Hay gente que funciona mejor con calor,
sí.
Yo para correr prefiero frío.
Bueno, sí, un poco agobiante, mucho calor para correr, la verdad que sí. Lembramos a nuestros oyentes, que colaboren da forma que sexa. Teñen varias opcións, como comentabas do
sí.
lápiz o...
Mira, teñen a opción entrando na página
web.
Mi Gran Arena, uh-huh. E despois llenando de vida cada paso que o que decir o noso reto, aí poden participar xa pondo nativos como queiran eles. Uh-huh. E despois in situ vamos a estar 50 horas ali, van a estar uh-huh. os da asociación con un stand no que habrá camisetas, lápices, e despois os sponsors pois que queiran colaborar, pois tamén está saldrá mañá, creo que no Progreso. Bueno, estamos dando difusión por todos os medios para que os que queiran colaborar empresas e demais.
Claro. 24 de maio, a que hora arrancas?
Pois arranco ás 9 da mañá, ¿sí? Hasta o domingo ás 11 da mañá.
Ás 11 da mañá.
Tamén habrá habrá músicos para a salida, habrá, creo que ven unha chica a cantar tamén, creo que ven un saxofonista, habrá distintas actuacións para que tamén sea menos para xente que non veña a correr e que queira colaborar
claro.
Nese espacio de tempo.
Moi ben. Pois aquí o lembraremos, por suposto, para que non se despiste ninguén dos nosos ointes do Voces de Lugo en Radio Voz. Moitísimas gracias, Óscar, moita sorte pois nesa maratón que tes por aí para dentro duns días. E sobre todo con esta proposta solidaria, pues gracias por todo este compromiso que ao final é un placer coñecer, enriquecerse con xente así. Gracias.
Vale, pues moitas gracias a vos tamén por difundir a noticia.
Un placer. Pues facemos un breve alto, 1:16, en Voces de Lugo en Radio Voz nesta xornada de mércores. Continuamos.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Chega a 17ª edición do Ribadeo de Tapeo do 20 ata o 28 de abril. Poderás degustar 26 petiscos do máis variado, sen glute, veganos, doces e máis hostibles. Achégate a Ribadeo todos os días entre o 20 e o 28 de abril. Degusta de Ribadeo e bo proveito. Vémonos nas barras con Ribadeo de Tapeo.
Vamos a continuar en el Voces de Lugo aquí en la sintonía de Radio Voz, hablando hoy pues de un tema que preocupa a un sector muy importante en nuestra provincia, como es el sector ganadero, un motor económico sin duda aquí en la provincia de Lugo. Venimos pues quizá de unos meses un poco más tranquilos en cuanto a incidencia, pero sí que es verdad que aquí hemos hablado de pues muchas explotaciones afectadas de norte a sur por la enfermedad hemorrágica epizótica, la EHE, que bueno, ahora parece que vuelve otra vez a reactivarse con las temperaturas y con ese mayor presencia de ese mosquito que transmite en concreto esta enfermedad. Son muchas las pérdidas, aquí también lo hemos analizado en alguna ocasión, que esto genera no solo en la comunidad gallega, pero nos centramos por supuesto aquí en esto. Y bueno, pues no pinta la cosa bonita para este 2024, porque hay demasiadas incógnitas y frustración entre el sector. Pero bueno, siempre hay pues esos rayitos de luz. La investigación es fundamental en este caso y queremos hablar esta mañana pues con quién va a ser uno de nuestros protagonistas en el Voces de hoy. Él es Marcelo de las Heras, es catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Va a compartir los próximos minutos con nosotros. Marcelo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Raquel.
Bienvenido. Muchísimas gracias por hacernos un hueco en la agenda de hoy. Marcelo, un placer. Un estudio. Nos vamos a centrar en un estudio que has liderado y que, pues bueno, da un poquito de luz, por lo menos resuelve algunas incógnitas con respecto a esto y que puede ayudar mucho. No sé si a veterinarios, a ganaderos o a todos en general. Queremos conocer algo más de esto que habéis pues descubierto y estas conclusiones que sacamos de este estudio.
Pues nosotros hemos hecho recopilamos unos casos que hubo el año pasado, que hubo una onda epizootica muy fuerte de esta enfermedad en todo el país. Entonces logramos recoger información, porque nosotros nos dedicamos, yo básicamente soy anatomopatólogo, me dedico a lesiones, a necropsias, es un poco una especialidad un poco oscura, digamos, de la profesión.
Bueno, pero fundamental, porque sí, claro, de ahí sí, salen claro. Conclusiones 100%, ¿no? O sea, sí, fijo.
Sí, porque nosotros en realidad nosotros dedicamos un poco, por decirlo así brevemente, al análisis de animales muertos o fallecidos. Entonces nosotros los veterinarios, en lo que se refiere a animales de las vacas, las ovejas, los cerdos, lo que es la necropsia la utilizamos bastante, y el veterinario, digamos, de campo utiliza esta técnica de una forma rutinaria. Entonces nosotros, a partir de esa información que tuvimos, porque aquí hemos trabajado conjuntamente, bueno, lo solemos hacer así nosotros, tenemos bastante relación con los profesionales veterinarios, y entonces pues tuvimos la oportunidad de conseguir, pues por nuestros contactos y porque recibimos muestras de muchos sitios, pues veterinarios de la parte de Salamanca, de la parte de Castilla León, también de aquí, de nosotros, de nuestra zona, pues recogimos una serie de datos, y entonces a partir de esos animales, fuimos de estos datos, de estos animales muertos, y luego los estudiamos histológicamente y, por supuesto, comprobamos con técnicas de PCR que se trataba de esta enfermedad, la enfermedad hemorrágica epizootica. Entonces, recogimos una información y nos pareció que obteníamos una serie de claves, porque los veterinarios, para hacer un diagnóstico correcto, pues a veces tienen alguna dificultad. Y esta es una enfermedad que tenía dificultades de diagnóstico con otras que se les puede parecer. Entonces, se nos ocurrió utilizar una serie de claves que habíamos visto que se presentaban y que diferenciaban esta enfermedad de otras que son mucho más comunes y que se podrían confundir. Y entonces, por eso hicimos esta pequeña guía para ayudar al veterinario, sobre todo en la segunda vuelta, digamos, de la enfermedad, porque ya tercera, porque ya lleva varios años por ahí dando vueltas, que podría ocurrir a partir de cuando el mosquito esté activo, porque estos animalillos, estas mosquitas, pues a partir de los 15, entre los 15 y 30 grados, pues son cuando ellos se desarrollan, básicamente. Sí. Claro, temperaturas más bajas van más despacio, cuando llegas a los 0 grados, pues ya no sobreviven, o cuando superas los 35, 40, tampoco. Quiero decir que hay un rango del año, un momento del año que suele ser o la primavera o más bien el otoño, que es el momento más complicado, donde estos bichos, pues digamos que están más presentes. Y como son el elemento fundamental de la transmisión, pues es por lo que suceden estas enfermedades en esos momentos concretos.
Claro. Parece muy complicado frenar esto, ¿no? Porque al final, si depende de un mosquito y de la actividad y de todo lo que genera, ¿no?
Sí. Es bastante complicado, porque es que además no existen vacunas.
Claro.
Se habla, o vamos, se conoce que hay algunos miembros del Ministerio o del CSIC que están en línea en Madrid, que están intentando o que ya están elaborando una vacuna, y se ha avisado de que a lo mejor pues este año, a final de año, puede existir ya una protección. Pero será ya, yo creo que un poquito puede llegar un poquito tarde, porque claro, habría que hacer una protección anterior. Pero bueno, si llegara antes, pues entonces dispondríamos de alguna herramienta. Pero de momento no.
No.
Solamente es controlar los bichos, las moscas.
Marcelo, principal conclusión de este estudio y de este trabajo que habéis realizado.
Básicamente lo que concluimos es una guía de ayuda al veterinario. Básicamente al veterinario, al ganadero esto no le va a ayudar mucho. Esto está sobre todo enfocado a profesionales.
Quizá centrándose en síntomas, ¿en qué exactamente?
Básicamente en lesiones.
Sí.
En lesiones nosotros llamamos lesiones, pero cambios que puedes encontrar en las vísceras de los animales.
Ajá.
Pues si en el estómago hay una úlcera, si hay hemorragias en el corazón, en los nódulos linfáticos, o otros cambios en el pulmón que te permiten diferenciarlo. Claro, tienes que tener un nivel de veterinario para poder un poco utilizarlo, porque si no es difícil.
Claro. Supongo que hay pues casos que sean más graves, otros de menos intensidad, y eso también tendrá sus peculiaridades, ¿no?
Exactamente. Aquí también con la clínica también podemos tener una aproximación. Sí. Esto los veterinarios lo conocen muy bien, la clínica, ¿sabes? Esto ellos conocen perfectamente la clínica asociada a esta enfermedad. Y entonces el problema fundamental es que nosotros aquí en este país lo describimos en terneros, que hasta ahora en todas las referencias bibliográficas que nosotros hemos manejado, en terneros no había descrito esta patología de una forma detallada.
Y ahora sí que se constata eso,
¿no? Ahora nosotros, claro, hemos tenido esta oportunidad de hacerlo en terneros, entonces aportamos una información un poco, digamos, nueva, porque antes esto no se conocía, porque básicamente se conocía en vacas adultas, en nodrizas, y entonces no existía esta información en terneros. Esta es nuestra segunda aportación en este trabajo que consideramos relevante, sobre todo para para el veterinario en su actuación, en su trabajo diario.
¿Realizasteis muchas necropsias para llegar a estas conclusiones, Marcelo?
Pues bastantes, porque además ten en cuenta que ahí colaboramos gente que veterinarios de campo y nosotros, no estamos nosotros solos, sino con veterinarios de campo. Y entonces la aportación de varios veterinarios de campo, pues 5 o 6 casos de uno que había tenido más, fueron los que él nos remitió, pero él ya tenía en este caso un veterinario de amplia experiencia, ya tenía más casos recogidos en varias explotaciones. Lo que pasa es que el de histopatológicamente solo nos remitió 5 casos. Aquí tuvimos oportunidad de atender a unos 10 o 15 casos, me refiero en nuestra zona, con animales abiertos. Lo que pasa es que ten en cuenta que aquí animales no mueren muchos. Eso es una particularidad de esta enfermedad, que se afectan un porcentaje importante, la morbilidad es muy alta, pero los animales que mueren, está estimado, nosotros lo estimamos en un 2% en nuestros casos aquí, pero el Ministerio, por ejemplo, lo estima en menos del 1%. Porque ahora ellos aportan una serie de datos globales que lo ponen ahí.
Claro. Nosotros aquí en el Voces de Lugo hemos hablado hace, pues recuerdo, una de las últimas ocasiones con un ganadero afectado precisamente por un caso de EH en su explotación. Nos comentaba que esa vaca afectada por la mañana había dado los litros normales en el ordeño y por la noche, pues de repente, pues falleció. O sea, fulminante. Sí. Esto es así de...
Es un poco extraño, pero vamos, las muertes son... es que el problema con esto es que hay que diferenciarlo de otras patologías, ¿sabes? Claro. Porque hay otras patologías que se pueden confundir con esta enfermedad. Entonces hay que tener claro que el diagnóstico sea exactamente de esta enfermedad y no de otras. Entonces, claro, muertes súbitas hay muchas en muchos momentos, pero hay que tener claro que si en este caso concreto era relacionado con esto o no. Es que a veces establecer una opinión hay que basarse en datos concretos y en hechos, porque es que si no se puede confundir a la gente.
Claro.
A lo mejor te estoy dando una opinión demasiado técnica, pero es que yo no soy...
No, perfecto. Lo que tiene que hacer, por supuesto que sí. Marcelo, este virus se está comportando aquí pues igual que en otras zonas. ¿Tienes datos?
A ver, los datos son muy cortos todavía porque, claro, ahora, por ejemplo, se están empezando a ofrecer datos de distribución, de seroprevalencias, que esto ha venido después y que el Ministerio supongo que nos los dará en breve. Pero si comparamos un poco nuestra experiencia con la enfermedad, comparándola con otros sitios, claro, aquí la comparación es meramente bibliográfica, ¿sabes? Pues la consulta es en la bibliografía. Y entonces, realmente... No hay casos, al menos descritos como tales, en otros lugares. Me refiero a los terneros, porque sí que hay casos en vacuno adultos y hay, etcétera, pero no con la intensidad en terneros de cebo que ha aparecido aquí en nuestro país.
Claro.
Eso es la única cosa el único elemento que discrepa bastante. Y luego hay otros sitios, pues que lo de las bajas sí que más o menos está acorde con otros estudios. Y lo que más o menos en general sí coincide, pero excepto este pequeño dato. Lo que pasa es que lo que te ocurre es una cuestión importante que hay que siempre tener en cuenta. Que las enfermedades, yo te estoy dando una opinión general, pero en algún punto concreto la situación puede ser muy diferente. Que ese es el problema que puede haber ocurrido en alguna explotación concreta en Galicia,
sí,
en Aragón o en Castilla y León. Uh-huh. En fin, es que claro, hay algunas en particular que ofrecen unos datos un poco más graves y agresivos.
Claro.
Pero son ejemplos concretos.
Bueno, vosotros este estudio lo habéis centrado en animales ya fallecidos. Supongo
sí,
que
sí.
Los que no llegan a fallecer, no sé si os consta que pues queden secuelas o algún tipo de incidencia.
Sí, sí.
Marcelo,
sí. Sí, vamos a ver. Hay secuelas en cuanto a los terneros en el crecimiento de los terneros.
Sí.
Mayor predisposición a padecer otros problemas infecciosos y no infecciosos a lo largo de la vida productiva. Donde sí tenemos unos datos más y que en algunos sitios parece que se está cumpliendo, la previsión que hacíamos es que en todas las nodrizas, en vacas nodrizas y tal, había habido pues o los ganaderos claro, sin datos concretos te voy
claro
a decir,
sí
pero vamos los veterinarios y los ganaderos detectaban que ha habido un incremento de abortos, de malformaciones, vacas que no se quedaban preñadas, y en aquel momento ya se anticipó que este año habría un incremento, no sabemos cuánto porque no está evaluado,
claro,
del número de problemas reproductivos, e incluso algunas personas sugerían que habría una disminución en el número de terneros disponibles para este año, porque los animales no se quedaban preñados, parece que detectaban también problemas de fertilidad en los toros, en fin, todo en el mundo de la producción, descensos en la producción de leche, en fin, cuestiones que afectan a la producción directamente, eso sí que afecta directamente al ganadero, bueno, la mortalidad y las producciones ahí, sobre todo si las vacas no se les quedan preñadas. Eso es un efecto
claro,
muy
evidente.
Negativo.
Sí, sí. Y viendo la incidencia que está teniendo esto y bueno, lo que puede pasar, que todavía no sabemos, que puede ir todavía a más, tal y como estamos analizando y comprobando un poco. ¿Este estudio va a tener continuidad? ¿Vais a seguir trabajando en esta cuestión? ¿Está ya finalizado? Cuéntanos, Marcelo.
No. Esto es, hemos empezado con ello.
Sí.
Entonces, esperamos unas... estamos expectantes, a ver, porque ahora no tenemos casos.
Sí.
Las temperaturas no permiten, de momento. Ahora se ha abierto un poco, las temperaturas empezarán a subir y entonces es posible que estos animales empiecen ya a funcionar y a transmitir la enfermedad, pero de momento no sabemos. Tampoco sabemos si va a llegar otro serotipo, porque esta enfermedad tiene una particularidad, que es
¿cuál?
Que cada serotipo es distinto y entonces la inmunidad que se produce no se puede vacunar. A ver,
o sea, es como las cepas de la gripe de cada año.
Más o menos, sí. Es como la lengua azul. Es una enfermedad que se parece muchísimo a la lengua azul de las ovejas. Es más o menos, es la misma, una enfermedad similar. No es el mismo virus, pero se transmite igual y entonces se parece mucho a la lengua azul. Entonces, ahí hay un problema con los serotipos. Pero vamos, parece ser que también esta vacuna, que por lo que yo tengo, la información que tengo, parece que está intentando desarrollar una vacuna que funcione frente a varios serotipos. Entonces eso, pues da una cierta, no sé, claro, luego si funciona o no, eso ya veremos.
Claro. ¿Dónde pueden consultar los veterinarios todas estas conclusiones?
Pues es que esto se puede, claro, nosotros lo publicamos en una revista técnica, que es el boletín de ANEMBE, que, claro, esto lo que no sé es, yo digo, la mayoría de los veterinarios de vacuno forman parte de esta sociedad.
Sí.
Entonces ellos tienen acceso directo, porque ellos tienen este boletín, y entonces tienen acceso directo a este trabajo.
Claro.
Es la forma de acceso, es decir, no está es que, como te digo, esto es una información muy técnica,
claro,
y está pues casi reservado para estas personas, aunque claro, supongo que se puede dar difusión. Ellos no creo que ofrezcan ninguna limitación si pues a mí se me pide un artículo y yo lo difundo.
Muy bien.
Que no creo que haya problema, espero.
Seguramente que no. Y lo van a agradecer todos, del primero al último, eso seguro. ¿Te atreves a, no sé, augurar lo que puede pasar este verano, Marcelo, con datos sobre la mesa un poco,
pues
viendo
no.
también la evolución
a
de
ver.
Otros?
Puedo hacer una... Es que hacer estas predicciones, como tú comprenderás... Con
no,
este
no,
tipo
bueno,
de
claro, la bola de cristal no funciona.
Esto es prácticamente imposible hacer una prevención. Puedo hacer unas opiniones o unas probabilidades o cosas que podrían suceder. Vamos a ver, si atendemos a lo que ha sucedido en otros países cuando ha habido otras ondas epizóticas de esta naturaleza, por ejemplo en Japón, que ocurrió... Porque es que esto, la particularidad de estos elementos, estas mosquitas, pues en realidad son unas mosquitas chiquitinas, es que estas pueden volar, pueden ser transportadas por el viento hasta 700, 800 kilómetros. Esto es una cosa muy curiosa de este elemento, de esta mosquita, que se transporta no porque ella vuele, sino por el viento.
Claro.
En determinadas condiciones puede transportarse. Entonces, en Japón ha aparecido hace muchos años, que es donde se ha visto, y en Israel, en Turquía, en el norte de África. Entonces, ellos han tenido varias ondas epizooticas y las primeras veces que la enfermedad aparecía allí eran, digamos, causaron muchos problemas de tipo, pues, o reproductivos, o algunas bajas, o sobre todo hablan de temas reproductivos, ya que algunos animales morían, y de signos clínicos un poco variados, porque la morbilidad es bastante, la morbilidad es el número de animales que se enferman o que manifiestan signos, es bastante alta. Entonces, parece ser que la segunda onda que vino, o sea, al año siguiente, fue mucho más suave.
Ajá.
Porque pues lo que se cree es que, claro, una vez que ha entrado un serotipo y que se ha mantenido durante el invierno, que ha logrado saltar el invierno, y no se recibe otro serotipo de otro sitio, los animales que han sido infectados, porque como se infectan muchísimos, quedan, digamos, con defensas para la siguiente reinfección.
Claro.
Entonces, si eso sucede así, espero que la cosa esté un poquito más suave. Pero, claro, podría ocurrir que viniera otra onda y otro serotipo y la cosa se complicará muchísimo más.
Claro.
Eso es lo que te puedo decir, lo siento que no sé.
Nada, perfecto. Marcelo de las Heras, catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, muchísimas gracias por hablarnos de este estudio, por comentarnos todas estas cuestiones referidas pues a esta enfermedad que está aquí y bueno, que preocupa al sector tanto. Un placer.
Muchas gracias, Raquel.
Hasta pronto, Marcelo. Adiós.
Hasta luego. Muchos buenos días. Adiós.
Continuamos aquí en el Voces de Lugo en Radio Voz.
Volven as quendas de Mondoñedo do 30 de abril ou 1 de maio, o martes pregón ás 20:45 horas a cargo de Suso Robles. O mércores día grande con mercado de produtos do campo, degustación gratuita nos locais de hostelería de carne de porco celta e poldro, 40 cesta da empanada e gran feira cabalar e de razas autóctonas. Ademais, música con Emilio Rúa ás 20 horas no auditorio e verbenas 9 da noite na Alameda coa orquestra principal. Volven as quendas de Mondoñedo o martes 30 e o mércores 1. Agardámoste. Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pues aquí nos metemos de lleno en nuestro rinconcito de lectura que cada jornada de miércoles compartimos aquí en el Voces de Lugo en Radio Voz. Esta es una semana especial. Siempre es un gusto y un placer esta sección, pero el protagonismo que tiene el libro estas últimas horas después de la celebración ayer del Día del Libro, pues es especial, ¿eh? Así que pues también vamos a hacer especial esta sección de hoy. Vamos a compartirla con Ada Grasar. Nos vamos a ir, por lo tanto, a la librería Grasar, que está en la Rúa Cardenal 38, en Monforte de Lemos. Ada, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buen día. ¿Qué tal?
¿Qué tal la jornada de ayer, Día del Libro?
Bien, muy animada. Siempre te encuentras con gente que igual hay tiempo que no ves.
Muy bien.
Muy agradable siempre, sí.
Es un buen día para reencontrarse coa lectura, cos libros, cas librerías. Qué bonito regalar un libro y recibilo, ¿verdad, Ada?
Pues sí, é o mellor regalo que se podes
facer. Moi ben. Pois, hoxe, radiofónicamente, queremos un regalo e queremos que nos comentes algo, non sei se tirando para a casada.
Pois sí, penso que sí.
Veña, pois imos alo.
É un gusto poder falar desto.
Sí.
Pois nada, hoxe quixera falar de dous escritores monfortinos que han sido recentemente galardoados cos Premios Nacionais da Crítica. Un é de narrativa e outro é de poesía en galego. E os dous son de aquí.
Además, premios da crítica española, nada máis e nada menos, ¿eh?
Sí, 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 sí. En galego, o sea, premios de narrativa e poesía escrita en galego.
Moi ben.
Galega, sí.
Empezamos co primeiro nome que nos plantexas.
Pois sí, o premio de narrativa foi para Manuel Veiga pola súa novela Perder as bestas. E o premio de poesía foi para Antón Lopo polo poemario Diario Zoom Azul Monforte.
Ajá.
Ambos son moi amigos da nosa librería, polo tanto estamos moi contentos.
Claro, por suposto.
Nos visitan a menudo en presentacións, outras actividades, clubs de lectura e eso que facemos.
Sí.
Xa son da casa, como quen di.
Eso é moi bonito. Eses vínculos entre pois unha librería e autores, eso é unha maravilla,
Pois sí, la verdade é un gusto,
además
son encantadores os dous. Nada, vou comenzar falando de Manuel Veiga, Taboada, que é periodista, doutor en Ciencias Políticas e Socioloxía, é escritor de novela e ensayo tamén. Foi director da editorial A Nosa Terra e actualmente colabora co diario Nós. Foi premio Xerais no 2004 con O Exiliado e A Primavera. A súa obra galardoada titúlase Perder as bestas. Está editada por Xerais, non é moi gorda. Ten 128 páxinas, nada máis. Pero moi ben, todas moi interesantes. Esta obra xa comentei en su día, cando saíu, pero bueno, ahora voy a hacer un recordo tamén, porque
perfecto.
Claro. Entonces a novela transcurre nunha comarca preto da fronteira de Portugal, o que se chama Na Raia, nos anos da posguerra. Nesos anos os guerrilleiros, tamén chamados roxos ou ateos, se refuxan no monte e se organizan en partidas ca esperanza de poder vencer a Franco e a ditadura, unha vez que os nazis foron derrotados na Segunda Guerra Mundial. E bueno, pensaban que igual podía ocurrir aquí, ¿no?
Claro.
Ao mesmo tempo, grupos paramilitares, promovidos polo propio goberno, organizan as contrapartidas, que tamén se desplazan polo monte facéndose pasar polos guerrilleiros e cometendo toda clase de tropelías e desmanes para desprestixialos, para deixalos quedar mal, claro.
Claro.
E crear así unha mente en contra, sembrando o terror, ¿no?, nas aldeas. Moitas veces esos desmanes non sempre teñen que ver co temas políticos, senón que tamén responden a venganzas personais, por lo cual a veces pues son episodios de extrema crudeza e violencia.
Claro.
Bueno, y de ahí ven o título, Perder as bestas, que por esa zona da raya quere decir perder o sentido, perder a cabeza, tolear.
Claro.
Son unha violencia extrema o que se reflexa na novela. Bueno, pero é algo que ocurriu en su momento, son unos feitos que sucederon na posguerra e que os vellos do lugar pues aún recordan. Eso é máis ou menos do que fala a novela de Manuel Veiga.
Moi ben.
E despois o premio de poesía foi para Antón Lopo por su poemario Diario Zoom Azul Monforte. Antón Lopo é xornalista, escritor e tamén dirixe a editorial Chanda Pólvora. Ademais de poeta, tamén escribe narrativa, teatro, etc. No 2018 acadou xa o premio da crítica española polo seu libro extraordinario, pero nesta ocasión foi en narrativa, non en poesía.
Ajá.
Neste poemario, fundamentalmente, recorda a súa nai, recentemente falecida, E reflexe un sentimento de perda cheo de profundo amor, sensibilidade e tenrura. Entre outras cousas, tamén nos fala das súas experiencias vitales e dos viaxes como fuxida do lastre da convivencia no pobo e ca familia. E se te parece, podemos ler un trociño.
Estupendo, maravilloso.
Sí. Sí, pois un trociño de a poesía que se chama como libro.
Muy ben.
Azul Monforte se chama. Desde mediados de agosto, mamá pasaba o día na ventá sinalando o ceo. O que veles, dicía, é o azul Monforte. Por suposto, non era un ceo ameazador, sino un ceo máis ben profundo. Ningún fío reflite a profundidade do azul Monforte, dicía mamá, experta urdidora de bordados. Había fíos no novelo que se parecían ao azul do agosto en Monforte, pero incluso os dunha apariencia idéntica acababan perdendo o ton previsto ao bordalos. Nas poucas viaxes que facíamos entón, visitábamos os familiares que emigraran e paseábamos con eles polas cidades. Mamá parábase nas mercerías e exploraba os expositores de fíos. En Barcelona, onde vivía un irmán seu, entramos nunha tenda cun andel ocupado polas gamas do azul. Buscamos máis dunha hora. Mamá insistía en que algún daqueles carretes debería encaixar na profundidade que vía ao pechar os ollos, como se por eles se asomase a ventá. Había unha diferenza tan leve nos tons que dubidou entre catro carretes. Cada vez que os miraba, cambiaba de opinión sobre cal tiña a cor adecuada. «Estou segura de que ningún deles vale», dixo. Pero mercou dous e ao volver a nosa casa, comprobou que efectivamente non valían. É así. É un tociño da poesía.
Pois que maravilla, dá ganas de seguir, ¿eh?
Pois sí.
Estamos enganchados, sí. Ada.
É verdad, é verdad. É verdad que o azul Monforte en agosto non é fácil de reproducirlo.
É certo. É certo, Ada, tens toda a razón.
Sí, sí.
Pois unha maravilla saber algo máis de dous obras como estas e de dous autores tan cercanos aquí da nosa provincia, orgullo, por suposto, bueno, tan cercanos tamén á librería Grasar de Monforte. Tiveches a oportunidade de felicitarlos en persoa, xa, Ada?
Pois sí, bueno, a Antón aún non, pero sí. A Manuel Veiga, sí, sí por teléfono, por WhatsApp,
claro.
Porque esta temporada ten moito problema familiar ca súa nai, que tamén está moi delicada.
Ah.
Vive en Vigo,
sí.
Entón, pois claro, agora ven pouco por aquí,
claro.
Pero bueno, que temos unha relación moi moi bonita e moi próxima.
Moi ben, estupendo. Pois unha maravilla, gracias Ada Agrasar por compartir este ratiño con nós e por darnos toda esta información destas dúas obras que temos xa como referente aquí apuntadiñas, vale?
Moi ben, bueno, e tamén invitar si alguén vai a Santiago, estamos na feira do libro.
É verdade, arrancaron xa as primeiras, pois
sí.
aquí na provincia, a primeira teremos nos diñas a de Lugo, bueno, a mediados de maio, e logo
sí.
xa cara a final de agosto, pois por aí por la zona
sí.
sur tamén, por Monforte en concreto.
Por Monforte, sí, sí.
Muy
Pero
bien.
Estos días estamos na de Santiago.
Veña.
O sea, que
librería
si
Grasa.
Nos quieren visitar, estupendo.
Claro, claro. ¿Te estarás por ali algún día, Ada?
Pois algún día pode ser, pero pois... vamos, normalmente está o meu fillo que é o que leva ahora a librería.
Claro, Jacobo, non?
Sí, Jacobo.
Vale,
sí.
Pois un saudiño para Jacobo e nada, que pregunten por vos, os ointes de Voces de Lugo, así tamén
pois
vos saudan.
Pois sí.
Esto de
pois
puñer sí. caras, bueno, os que somos máis da zona sur, que ya xa os coñece todo o mundo, pero os que son máis da zona norte, pois igual, non? Así hai máis posibilidade.
Un pois placer. Sí.
Pois que vaya todo moi ben nesta feira, un biquiño e moitas gracias, Ada.
Moitas gracias a vos.
Boa semaniña. Pois... Pois gracias. Esta parada que facemos cada semana no marca páxinas, ou sen a librería Grasar da Rúa Cardenal de Monforte de Lemos.
25ª Feira de Degustación da Tenreira Galega na Pobra de Sanxiao o 1 de maio. O martes 30, 15ª Festa do Sabor. E xa o mércores 1 de maio, apertura da feira ás 10 da mañá con stands de produtos do agro, degustación de queixo e sidra ecolóxica, pregón a cargo de Rosa Sierra e sesión vermú. Ás 14 horas, xantar degustación a 20 euros, a base de carne de Tenreira Galega Suprema. E pola tarde, exhibición ecuestre, entrega de trofeos do concurso de gando con sorteo dunha becerra e música coa actuación de Punto Clave. Non podes perder esta cita anual no campo da Feira da Pobra de Sanxiao, Láncara, coa 25 edición da Feira Degustación da Tenreira Galega, Festa de Interese Turístico de Galicia, o mércores 1 de maio.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Imos a marchar estos próximos minutos cara ao Centro de Artesanía e Deseño aquí na cidade de Lugo, aquí no Voces de Lugo en Radio Voz. Queremos facernos eco pois dun curso que se vai a desenvolver nestas próximas horas. Imos a compartir estes minutos con Francisco Luengo, que é director e coordinador da segunda edición do curso Sons do Camiño. Francisco, que tal? Bo día.
Bo día.
Pois benvido, gracias por atender a nosa chamada. Queremos profundizar un pouquiño neste curso, en esta proposta que arranca, pois nada, nunhas horiñas, mañá mesmo, non?
Efectivamente, sí, mañá comenzaremos xa cos primeiras clases, sí. Tamén ca chegada de alumnos.
Claro, estupendo. Contanos un pouquiño, alumnos que chegan dende moi lonxe, ademais, tamén, non?
Sí, hai de todo, hai xente que ven de, incluso de Sudamérica, temos varias persoas que se presentan, de toda a península, tamén de xente de Portugal, bueno, é bastante variado, a verdade é que está tendo moita aceptación e funcionando moi ben.
Estupendo. Cal é o obxectivo desta segunda edición e que tedes un pouco programado, Francisco?
Bueno, pois vai ser un curso basicamente dedicado á interpretación e tamén á comprensión do que é a música medieval, moi centrados, como sempre, na música medieval de Galicia, que é un momento, digamos, máis importante do que a creación musical, non? Esta vez estará centrado na música do Codex Calistinus.
Ajá.
Que está depositado, como todos saben, na Catedral de Santiago, que é unha das glorias, digamos, sí, da música medieval, tanto da polifonía como da monodía.
Estupendo. Esto, poñer un pouco o valor todo o que temos, pois eso, tirar de tradición e de patrimonio musical tamén, non? Supoño.
Claro, naturalmente, esta é a nosa intención.
Claro.
Realmente a situación de Galicia na Edade Media foi unha situación privilexiada en canto a música, como podemos ver en tanto na música, tanto nas cantigas de Alfonso X, tanto no repertorio dos trovadores galego-portugueses de Martín Codas, daqueles outros menos coñecidos, pero tamén importantes e moi abundantes. De todo isto, pues, sal toda esta playa de tanto de instrumentos como sí, de música, como de nomes, como, en fin, é un pasado importante que nos tratamos de difundir e que se coñece cada vez máis, claro.
Claro. Que perfil de xente se interesa por este tipo de formación?
Normalmente son xente que se dedica á música antiga, que sí, toda é o movimento de que existe actualmente, que xa dende, digamos, a segunda mitad do século XX e que se interesa polo que é a música dos séculos anteriores ao século XIX, sí, é dicir, o barroco, o renacemento para atrás, e o medieval, por ser máis lonxano, é o que ten, digamos, máis misterio, máis sí, complicación na súa xestión, é o que está chegando ahora o momento xa de desenvolver e de mover.
Claro.
Entonces, pues, toda a xente que lle interesa isto, máis ben a xente interesada por este fenómeno da música antigua,
claro,
que trata de facer novo o que é bello, pero que trata de desvelar todos estes misterios.
Supoño que distintos niveis tamén dos participantes. Isto como que empeza a xogar o baloncesto, uns pois teñen máis habilidade que outros. Isto tamén pasa.
Exactamente, este é o tema. Como a música medieval é unha música que ainda non está contemplada,
sí,
no sistema oficial de digamos de formación, conservatorios e demais, pois claro, aquí temos que suplirnos esta escasez de información. Entón atopámonos con todo tipo de,
sí,
de xente, curiosos, xente formada, xente que vende outros instrumentos, cantantes, en fin, temos de todo.
Claro.
Aquí cada vez é unha sorpresa que nos vamos a encontrar.
Muy bien. Eso enriquece moito tamén, sempre, por suposto.
Naturalmente que sí, os profesores tamén, porque
claro,
os profesores somos moitas veces os máis beneficiados por todo isto, somos os que máis aprendemos. Sí,
claro. Que instrumentos van a estar disponibles para esta segunda edición do curso?
Pues van a estar os mesmos que estuveron na anterior, cunha que son os instrumentos de pulso medievais, onde están as cítolas, laudes medievais, guinternas, este tipo de instrumentos. Tamén están os instrumentos de corda frotada medievais, onde son as violas, as gigas, estarán tamén o organistrum, esta vez por primeira vez como instrumento de aprendizaxe,
sí,
e tamén o máis importante, bueno, estarán a arpa, naturalmente, estarán a voz, que digamos o seguramente o máis importante instrumento medieval, ¿no?
Sí.
Esta vez por primeira vez aparecerá tamén os salterios, que da man de Begoña Lavide estarán por primeira vez disponibles, creo que unha das primeiras veces que se fan clases de salterio medieval aquí en toda a península.
Ajá, moi ben, pois algo aí novedoso tamén para esta segunda edición. Digo eu, de todo isto poderá disfrutar tamén o público de alguna maneira, Francisco?
En un principio temos previstos dous concertos,
sí,
que serán abertos ao público. Un vai ser hoxe mesmo, ás 9, na Capela de Santa María.
Ajá.
Que será o primeiro concerto do ciclo Lugo de Trovas e Cantigas, que é o primeiro ciclo de música medieval que se vai facer patrocinado pola Diputación de Lugo,
sí,
tamén, e que servirá este concerto de inauguración tamén ao curso Sons dos Camiños. Entonces este xa se poderá disfrutar hoxe ás 9 da noite, da tarde, na Capela de Santa María,
Santa
como
María.
Vos digo, o próximo domingo, como colofón do curso, como finalización do curso, haberá un concerto de alumnos que estarán presentando aquelas obras que se traballarán durante o curso, e que ainda non sabemos o repertorio, porque vai depender precisamente deles, dos
claro,
alumnos que estén. E este farase tamén na Capela de Santa María, o domingo, pero ás 5 da tarde.
Bueno.
Será un horario máis lectivo.
Moi ben, estupendo. Pois aí queda tamén para os nosos ointes están interesados en disfrutar, por suposto, desta actividade totalmente diferente o que ven sendo habitual. Pois Francisco Luengo, director e coordinador deste segundo curso Sons do Camiño, moitísimas gracias por estar este ratiño con nos esta mañana e contarnos todo o que tedes preparado, vale?
Moi ben, gracias a vos.
A disfrutar moito. Un saludo.
Gracias.
En Sanjurjo Ceremonia levamos moitos anos ao teu lado nos días máis especiais. Con novas tendencias en vestidos, conxuntos dúas pezas, buscamos a mellor opción para invitadas e madriñas, e traxes para noivo, padriños e invitados. Visita Sanjurjo Moda en Ribadeo, Viveiro, Vilalba e Guitiriz. As túas marcas, o teu estilo, a túa primavera. Xa nas nosas tendas.
25ª Feira de Degustación da Tenreira Galega na Pobra de Sanxiao o 1 de maio. O martes 30, 15ª Festa do Sabor. E xa o mércores 1 de maio, apertura da feira ás 10 da mañá con stands de produtos do agro, degustación de queixo e sidra ecolóxica, pregón a cargo de Rosa Sierra e sesión vermú. Ás 14 horas, xantar degustación a 20 euros, a base de carne de Tenreira Galega Suprema. E pola tarde, exhibición ecuestre, entrega de trofeos do concurso de gando con sorteo dunha becerra e música coa actuación de Punto Clave. Non podes perder esta cita anual no campo da Feira da Pobra de Sanxiao, Láncara, coa 25 edición da Feira Degustación da Tenreira Galega, Festa de Interese Turístico de Galicia, o mércores 1 de maio.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Así ponemos el punto y final a nuestro Voces de Lugo en Radio Voz de esta mañana de miércoles. Gracias a todos por la compañía. Saludos de Dani Portela, quien les habla, Raquel González. Sean felices, disfruten muchísimo de la tarde y nos reencontramos mañana a las 12 en punto aquí en nuestra jornada de jueves.